¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kicks? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Hola, una semana más con vosotros. Y hoy tenemos una invitada que se llama Linda.
Hola.
Pronuncia todo tu nombre completo.
Vale, Linda Yoksulabakan.
Vale, prefería que lo pronunciara ella, porque sufro yo la consecuencia del mal pronunciamiento de mis apellidos. Y eso que son más sencillos que los tuyos. Bueno, Linda, bienvenida.
Gracias.
Porque hoy pues, tú eres la protagonista de este programa que trata de Afganistán y de un libro que se llama...
Mil soles espléndidos.
¿De?
De Khaled Hosseini.
Eso también me venía bien que lo pronunciara ella. Bueno, ya sabe que empezamos siempre este programa como alguien dijo.
Sí.
¿Y quién dijo y qué dijo, Linda?
Esta frase que va a leer es de Nana, la madre de María, de la protagonista de la novela. Y la frase es lo que nos toca en nuestra vida a las mujeres como nosotras. Resistimos, es lo único que tenemos, ¿lo entiendes? Y esta frase muestra un montón de cosas. Por ejemplo, muestra deseo de la madre y también esperanza y desilusión y desesperanza y todo eso. Y también muestra... un montón de sentimientos de la madre de Mariam, porque las mujeres en Afganistán, como lo sabemos, son sometidas. Sí, y
subordinadas.
Sí, claro, y por
yo
los
creo
hombres.
Que cualquier término
sí,
bueno.
Y por la represión y todo. Y lo que me sorprende mucho es que la madre de Mariam le enseña de resistir en lugar de luchar por una vida más digna y, no sé, y mejor que ella tiene.
Sí, es que cuando tú terminaste la frase dijiste, ¿lo entendéis? Yo creo que todas las mujeres lo entienden.
Sí.
Porque, hombre, dentro de nuestra actuación y reivindicaciones también nos han enseñado a resistir.
Sí.
Que eso es una forma también de luchar, ¿no?
Claro.
Entonces, pues mira, me parece muy oportuna, tanto para Afganistán, que es lo que ocurre, aunque después en la mitad del cielo seguiremos hablando de la situación de la mujer, ¿no?
Sí.
Pero, ¿Marianne es la primera mujer o la segunda de...?
De Rashid, Marianne es la primera
mujer. La primera, sí.
Sí, y después Laila.
Exacto.
Sí.
Entonces ahora es la madre de Marianne que... Bueno, que después sufrió las consecuencias de la guerra, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, yo creo que ya, si queréis, podemos pasar a la segunda sección, que es la antropología sin dolor. La antropología sin dolor. Yo creo que aquí vamos a hablar de antropología sin dolor para nuestros alumnos y tus compañeros, pero la verdad que aquí hablamos de dolor,
sí.
Porque en la antropología, cuando estudia una cultura, un país, una tribu o una nacionalidad o un grupo étnico en conflicto, pues duplica las dificultades que hay, como tú ya sabes que has sido alumna mía en folclore y tradición oral, ¿no?
Sí.
El enfoque EMI, que es decir, cómo ellos lo ven, pues cambia muchísimo, porque entre una cultura en tiempo de paz y otra en tiempo de guerra, cambia mucho.
Claro.
Entonces, ¿aquí qué es lo que más te ha llamado la atención sobre, bueno, el libro? Porque realmente lo que vamos a hablar es del libro y lo vamos a utilizar como pretexto.
Vale.
Para hablar sobre Afganistán, sí, y las mujeres.
Es que Mariam, la hija ilegítima de un hombre muy rico y una madre muy pobre, es que tiene otra vida que Layla, que tiene padres y que tiene también hermanos y vive una vida más mejor que Mariam. Y es que a mí me gusta mucho cómo Khaled Hosseini, el autor, ha descrito las diferentes vidas y cómo se reúnen en un momento muy especial de la guerra. Eso.
Es que Mariam ha luchado contra un padre que adoraba,
sí,
y que al final no le ha abierto la puerta de su casa. Es decir, que como era una hija ilegítima, no la podía, aunque todo el mundo sabía que
sí,
era su hija, ¿no? Pero no estaba bien vista para su currículum,
sí,
profesional y social,
sí,
¿no?
Y por eso tenía que casarse con un hombre que no le conocía y nada, y tiene que mudarse a otro sitio, de Herat a Kabul, y una ciudad muy grande para una chica que antes vivía en un pueblo pequeño.
En un pueblo pequeño con,
sí,
su madre.
Sí.
Eso también es un aspecto muy importante en la novela, que su padre consintió o buscó el marido, que desde luego era mucho mayor que ella,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, pero él no se arrepintió de haber elegido, porque encima eligió a alguien para su hija bastarda, ¿no?
Sí.
Ese es muy grave.
Sí.
Así que, bueno, la guerra vino después, pero ha pasado muchas penurias, como una ciudadana normal, bueno, digo ciudadana, no sé si se puede llamar ciudadana a una mujer que no tiene todos sus derechos, ¿no? Entonces tú haces la comparación entre las dos personas, la primera mujer y la segunda. Ya,
sí,
estamos desvelando, pero y sabemos que en ese país...
Claro, creo que lo que hizo Khaled Hosseini es que nos ha presentado muchos diferentes personajes en esta novela y creo que especialmente las mujeres diferentes, por ejemplo, la madre Nana, que no hace nada para tener una vida digna, y también Mariam, que intenta tener un padre y, no sé, y un lugar para sentarse cómodo y amado.
Un padre que no tuvo nunca.
Sí, eso. Y también, por otra parte, hay Layla y su madre. Y eso creo que es algo que hizo Khaled Hosseini en una manera muy diferente en comparación con otros autores.
Sí, sí. Yo te tengo que reconocer que cuando leí el libro pensé, sin preocuparme de quién era el autor, que lo escribía una mujer.
Sí. Es una cosa muy rara, creo, porque es que Khaled Hosseini sabe cómo se sienten las mujeres en Afganistán, pero él se ha ido, creo, no sé, cuando era mayor, menor, y se ha ido a los Estados Unidos por la guerra y por la situación en Afganistán, y por eso no tiene, no sé, ningún sentido cómo se sienten las mujeres en Afganistán.
Pues sí, porque ha vivido con mujeres, madre, hermana, yo no sé cuál es su familia, pero...
Sí, claro, pero la situación, sí, en Afganistán y vivir con las mujeres en su casa, en el,
sí,
exilio, es algo diferente.
Algo diferente.
Sí, claro, pero no sé, es no, que sabe escribirlo...
Una sensibilidad, sí, especial.
Sí,
sí, sí, sí. Bueno... sobre algo antropológico, ¿quiere decir algo más?
No, es que creo que es todo. Que...
Sí, yo creo también, porque además todo está centrado,
sí,
en un dúo.
Sí, y hay que leer la novela para,
sí,
entenderlo.
Sí, bueno, podríamos quizá desvelar un poco. No hasta el final, porque,
sí,
el final es sorprendente, ¿verdad?
Sí.
Que la historia de dos mujeres... del mismo hombre, del mismo marido,
sí,
pues que viven dos vidas completamente distintas. Pero las dos ilusionadas por tener un marido, aunque el marido ya era
loco.
No, al principio no se veía.
Al principio no,
pero... Al principio de la primera mujer no, no. se veía. Pero, loco, yo no sé si hay una visión etnocentrista eso. No, desde luego, desde nuestro punto de vista, estaba loco. Moco, loco y un maltratador.
Sí.
Pero bueno, a lo mejor ahí se considera eso como una normalidad.
Puede ser, sí.
Porque sabemos que los comportamientos son culturales. No hay comportamiento sí. innato como no sea el emotivo de dar una bofetada y tu reacción, ¿no?
Sí.
Estímulo y reacción. Pero todo lo demás es una cuestión. Somos moldeados por la cultura y cada persona es un holograma social del conjunto
sí.
de las sociedades.
Y hay una cosa que me ha gustado mucho en la novela, es que Khaled Hosseini no solamente describe la situación de Mariam y Laila y, no sé, la situación de las mujeres en Afganistán, también escribe de amistades y del amor entre mujer y mujer como una amistad y también entre hija y madre y diferentes, o padre y hija. Y eso es que me gusta mucho, que en una novela hay diferentes temas.
Sí, sí, y sobre todo la complicidad entre las sí. mujeres, ¿no? Que nosotros llamaríamos pedantemente en antropología sororidad, es decir, el equivalente entre mujeres de lo que es la fraternidad entre hombres, ¿no?
Sí.
Pero lo llamativo es que yo en principio creo que aquí, si dos mujeres tuvieran el mismo marido, pues yo creo que se pelearían por celo, pero ahí...
Pero antes lo hicieron
sí,
las dos mujeres.
Sí, pero después llegaron una amistad,
sí.
Una complicidad, y no sé cómo decirlo para no ir explicando, pero, a ver, más que complicidad.
Tenían... el mismo destino, creo.
No, no me refería a eso. Cuanto entre las dos al final...
Sí. Ya, a es ver, que...
¿Cómo lo decimos para, sin decir el final? Que
muy al difícil.
Muy difícil. Es decir, que están delictivamente cómplices.
Sí.
Bueno, pues ya que hemos casi revelado el final, pues vamos a pasar a la próxima sección... Tapeando por el mundo. Ahora volvemos. ¿Qué podemos tapear?
Un poco.
Vamos a ver qué comen esas dos mujeres y qué es lo que se come en sí. Afganistán.
En Afganistán normalmente se comen diferentes cosas porque hay influencias de más de 20 etnias que viven en Afganistán, como los turcos y pashtunes o uzbekas. Y por eso... creo que no es una cocina afgana, pero una cocina afgana que tiene influencias de diferentes etnias.
Sí, porque si hay diferentes etnias, sí. todas son afganas, ¿no?
Sí, de eso.
Es como si aquí dijéramos, en España se come pues, un poco gallego, un poco catalán, un poco valenciano, mucho andaluz
sí.
y madrileño también, pero al final todos somos españoles.
Sí, claro. Y lo que sorprende más es que la comida no es caliente ni picante, como es como...
como podríamos pensarlo,
sí,
¿no?
Sí, pero no es. No sé por qué, pero creo que prefieren una comida, no sé, ni caliente ni picante.
Es decir, sí. A temperatura ambiente.
Sí, creo. Creo que eso depende del tiempo
sí.
y por eso. Sí, como es un país musulmán, prefieren comer, no sé, carne de pollo o carne ternera. Y, sí.
Pero verdura y fruta también comen, ¿no?
Sí, creo que comen muchas frutas y verdura, eso no lo sé, verduras, pero creo que también, sí. Y en la novela comen, por ejemplo, dal, eso es un plato de lentejas, pero la comida en la novela depende del tiempo de paz y guerra, porque
exacto,
cuando hay guerra solamente comen arroz y nada más, solamente arroz todo el día. Y eso es algo, creo que por un lado, sorprendido para nosotros que leímos esa novela, y por un lado creo que normal en,
sí, sí,
en la situación de... Sí,
sí, sí, sí.
Sí, y
no, es que en tiempo de guerra se cambian todas las costumbres.
Sí, claro.
Porque escasea de todo.
Sí, eso.
Menos del hambre.
Sí, y la comida en Afganistán, y creo que en otros países también, muestra la riqueza de la familia y en la situación de la familia.
Y aquí también, es sí, decir, que en función, si tú comes caviar, pues
claro,
no eres de económicamente pobre.
Sí,
¿no?
Y además hay variedades de pan en Afganistán, porque comen mucho pan, comen arroz con pan o patatas con pan, y hay pan que se llama pan naan, es un pan muy fino,
sí,
y se come con verduras, por ejemplo. Uh-huh. Y también hay pan lavash, también es muy fino, como un burrito, creo.
Sí. Ah, muy bien, me ha encantado la comparación.
Sí.
Bueno, yo creo que ya ha entrado un poco el apetito, ¿no?
Sí, porque, un poco.
Sí. Bueno, pues yo creo que ahora, antes de pasar a la mitad del cielo, vamos a tener una cuña publicitaria.
Por un meme.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinkum.
Bueno, la próxima sección que tanto nos gusta a Magda y a mí, y yo creo que también a Linda. Por cierto, se me olvidó decir, no oís la voz de Magda, porque está en un congreso en Barcelona. No es que se haya ido, está solamente de viaje. Bueno, Linda, la mitad del cielo, pues sabe por qué hemos elegido esa expresión, ¿no? ¿Quién,
sí,
¿quién son la mitad del cielo?
Las mujeres.
Las mujeres.
Y, sí, y hoy es la situación de las mujeres en Afganistán.
En Afganistán.
Sí.
Que desde luego, muy favorable no es.
No, es que sabemos que Afganistán es marcado por el extremismo religioso, y la religión es una de las principales causas por la discriminación y la represión de las mujeres en este país.
Claro.
Sí. Y algo no me gusta es que habían regulaciones impuestas por los talibanes cuando llegaron al poder. Y ahora me gustaría mencionar algunos ejemplos. Si
sí, sí, por supuesto. ¿Vale? No, me parece muy bien.
Y, por ejemplo, la obligación a vestir la burka es una cosa que vamos a hablar en el cuento después. Y que no podían ir a la escuela ni trabajar. Y tampoco podían recibir asistencia sanitaria en los mismos hospitales que los hombres. Es también una cosa que...
discriminatoria.
Claro, y que podemos ver en la novela. y el nacimiento de chicas no es deseado como el de los chicos. Una cosa también creo que da pena a las mujeres en Afganistán.
Sí, claro.
Y otra cosa es la prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos. Y como las mujeres no podían ir a la escuela ni a trabajar, es que no hay medicinas femeninas y por eso. Y la prohibición del uso de cosméticas y la prohibición a las mujeres de reír en voz alta, ni en casa ni fuera. Y también la prohibición del acceso de las mujeres a los baños públicos. Sí,
son cosas. Decir, que
no tienen
un botijo.
Sí.
No. Un botijo. Es decir, que tú te imaginas, es decir, que no te puedes reír ni de los chistes de tu marido.
Nada, de nada. Y, es que no, y una cosa también es que no pueden pasar la misma calle como los hombres.
Efectivamente,
sí. Esas cosas, sí.
De toda forma, con el burka tampoco son personas, porque es un bulto que se pasea.
Sí, claro.
Además, yo creo que los maridos reconocen a las mujeres, hija adulta, ¿no?, por los zapatos.
Sí.
Porque todas tienen la misma forma.
Sí, y el mismo color también,
ah,
solamente
sí.
Negro. Y sí, para sí. No llamar la atención, creo.
Eso. No, pero de toda forma, con un saco encima de la cabeza no puede llamar la atención.
Claro, sí.
Es decir, la anulación completa de la personalidad de la
claro,
mujer, ¿no?
Sí.
Es decir, viven. No, lo que pasa es que viven con la mitad del cielo, pero la mitad del cielo tiene que ser mudo, tonto
sí.
Y sumiso.
Sí.
Tiene que ser muy duro para eso, para las mujeres.
Claro, y es que yo creo que todo eso sirve solamente para los hombres porque tienen miedo que las mujeres van a desayunarse y van a crecer más y tienen miedo que las mujeres pueden sacar y recibir más que los hombres.
De toda forma, sin que vaya a la escuela, muy poco van a poder sacar las mujeres, porque si no tienen educación.
Claro.
Yo me acuerdo que Vicente Ferrer decía que en la India, en este caso podemos extenderlo a Afganistán, que la educación resolvía todos los problemas.
Y la educación
hasta el SIDA, hasta el SIDA. Porque
sí.
Si tú tienes conocimiento,
claro.
Pues sabes cómo actuar en la vida.
Y eso podemos ver cómo va a hacer un conflicto entre Rashid, el marido de Mariam y también de Laila, y Laila, porque ella se ha ido a la escuela y tiene un montón de conocimientos, y eso va a tener un conflicto entre los dos.
Sí, porque además ella es mucho más joven, incluso sí. Que Mariam, bueno, que el marido, como te digo, porque ya era un marido mayor
sí.
Cuando se casó con su primera mujer.
Sí.
Bueno, un marido yo creo que podía haber comprado dos vacas, ¿no? En vez de dos mujeres. ¿No?
Sí.
Hombre, la vaca no habla. ¿Eh? Miran, pero no ven.
Sí.
Total, una vaca y otra es lo mismo.
Sí, y con la amistad entre Mariam y Laila se ha desarrollado algo especial porque sin hablar se entienden y
sí.
Eso es que Rashid no quiere.
No quiere, sí.
Sí.
Ni lo comprende.
Sí.
Porque total, las mujeres, por cierto, ¿habrá pensado Rashid que sus dos mujeres no tenían alma?
Sí.
Sí, parece, en la novela parece.
Sí.
Entonces, eso es lo que más te ha llamado la atención.
Mucho, sí, eso. Esas cosas.
Sin embargo, ellas tenían asumido llevar el burka.
Sí.
Es decir, que se lo ponían como nosotros nos ponemos los zapatos.
Claro, pero porque no conocen otras cosas. Pero un día, cuando Mariam se va a dar un paseo con Rashid, ve a las mujeres en Kabul como tienen otra ropa.
Exacto.
Y eso.
Sí, sí.
Y a ella le sorprende mucho, mucho. Y no puede entenderlo porque en su pueblo y ni en Kabul, en su casa, puede traer otras cosas, llevar otras cosas.
Claro, eso es el contacto de cultura.
Sí.
Que a veces es muy bueno porque te da motivo para pensar.
Sí, ¿no? Claro.
Es como la mujer en Bú, que se piensa que ellos piensan y la tribu lo han hecho creer que no pueden comer pollo, porque el pollo las hace estéril. Uh-huh. Y cuando una americana antropóloga va a verla y dice, no, si eso no es verdad, si yo tengo 4 hijos y he comido pollo toda mi vida,
sí.
Y claro, que le contestan, ah, pues es que vuestros pollos son diferentes a los nuestros. Claro, que no lo entienden.
Claro, es que hay que enfrentar las culturas diferentes y los pensamientos diferentes.
Exacto, exacto.
Sí.
Bueno, muchas gracias, Linda. Yo creo que no vamos a hablar más de la mitad del cielo, que creo que con lo que hemos dicho, sí, en plan sintético, es suficiente. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la segunda sección después de un poco de música.
No, my baby girl, you know, say foxy respect and love you to the maximum. I'm not gonna show you how it come, 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 come.
Bueno, Linda, tú sabes que vamos a hablar de los rincones de Afganistán, ¿no?
Sí.
¿Qué aconseja ir a ver o no salir de Afganistán sin verlo?
Hay una cosa que todavía se puede ver en Afganistán y otra cosa que no se puede ver, pero que es un proyecto muy grande porque tienen ideas de reconstruirlos. Son lugares importantes en Afganistán.
Y destruido por la guerra, ¿no?
Sí, eso. Y se llama Jam y Bamijan, creo. Mm. Es que no sé que lo ha pronunciado bien, no sé. Y el proyecto tan grande e importante es que la salvaguardia de estos dos monumentos y por la UNESCO.
Ah, sí, es considerado como un patrimonio de la humanidad, ¿no?
Sí.
Y eso...
Sí, pero Bamijan, por ejemplo, que se ha encontrado en Afganistán Central, fueron dos monumentales estatuas de Buda y se construyeron en los siglos 5 o 6, eso no saben, y eran unas de las más grandes Budas del mundo, pero ahora no existen más.
No, han desaparecido.
Sí, porque fueron destruidos por los talibanes en el año 2001. Sí.
Eso es terrible, ¿eh? Porque eso es un patrimonio de los afganos.
Claro, pero no es, los budas no son monumentales de los musulmanes y por eso...
Hombre, claro.
Y por eso lo han hecho, pero sí.
Sí, sí, es que realmente lo que han hecho es destruir un símbolo.
Sí, claro.
Bueno, igual que han destruido la Torre Gemela, ¿no?
Sí.
Decir que en el fondo es destruir un símbolo de la identidad de un pueblo.
Claro.
Y porque los Estados Unidos sin la Torre Gemela ya no es lo mismo, ¿eh?
Eso. Pero la minarete de Jam se puede ver todavía. Sí, y es un alminar que se encuentra en la provincia de Ghor y tiene bandas con caligrafía zúfica. Y eso es un tipo de la escritura árabe más antigua del mundo.
Sí, sí.
Sí. Y también Jam pertenece a un grupo de 60 alminares que se construyeron entre los siglos 11 y 13 y en el centro de Asia, Afganistán e Irán. Y ahora, como tú has dicho antes, es en la lista de patrimonios en peligro por la UNESCO. Sí.
Pues me parece, la verdad que da un poco de miedo ir, ¿no? Pero
sí.
Pero bueno, esperaremos que se apacigüe las cosas y iremos a ver.
Sí.
Y iremos a comer, esperando que no nos dé solamente arroz.
¿Eh? Espero.
No, dalo, ¿no? Lo que
sí. Sí.
Bueno, aquí también hay lenteja, ¿no? Pero ahí estarán seguramente, bueno, templada.
Pero, ¿sabes qué podemos hacer, Alida? Es que podemos comer un poquito de comida turca, si quieres.
Ah, sí, sí, sí.
Y
sí,
eso
sí.
Yo voy a hacer.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Eso lo prometiste.
Sí.
Bueno, no he presentado más a Linda, porque lo importante es lo que ella dice, ¿no?
Sí.
Pero Linda tiene un currículum multinazionale. Anda, presentate Linda. Tu eres de
Alemania.
De Alemania.
Sí, yo soy de Alemania y nací en Alemania, pero mis abuelos son de Siria, pero viven en Turquía. Y sí, por eso hablamos tres idiomas en casa.
No, y el español estupendamente.
Eso no, pero creo voy a mejorarlo.
No, no, desde luego. Bueno, pues ya que sabemos lo que podemos ver en Afganistán, pues un poquito de música y vamos a contar un cuento. Bueno, vámonos. Tú vas a contar un cuento.
Sí.
Tan 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 ting tan ting tan 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 ting tan 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 ting tan ting tan 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 ting.
Bueno, Linda, ¿un cuento o un drama? ¿O una toma de conciencia?
Sí, eso creo, eso sí. Es, sí.
Entonces,
es una parte de la novela.
Sí. ¿Eras una vez?
Sí. Cogieron un autobús para ir a un lugar que Rashid llamó Parque Shair Ennahu, donde había niños cumpliándose y lanzándose pelotas de voleibol por encima de unas maltrechas redes atadas a unos árboles. Pasearon y contemplaron a los niños que remontaban cometas. Mariam caminaba junto a Rashid, tropezando de vez en cuando con el dobladillo del burka. Rashid la llevó a comer un pequeño restaurante de kebab cercano a, una mezquita que llamó Ayi Yagub. El local tenía el suelo pegajoso y el ambiente saturado de humo. Las paredes desprendían un leve olor a carne cruda y la música, que según Rashid el Alogari, sonaba demasiado fuerte. Los cocineros eran muchachos enclenques que avivaban el fuego de las brochetas con una mano y espantaban mosquitos con la otra. Era la primera vez que Mariam estaba en un restaurante y al principio le resultó extraño sentarse en una sala llena de tanta gente desconocida y levantarse el burka para llevarse la comida a la boca. En el estómago notaba una leve punzada de la misma ansiedad que había sentido en la cola del tandoor, pero la presencia de Rashid la aliviaba un poco y al cabo de un rato ya no le molestó tanto la música, el humo e incluso la gente. Y se sorprendió al darse cuenta de que el burka también le resultaba cómodo. Era como una ventana solo para ella. Desde su interior podía observarlo todo, protegida de las miradas curiosas de los desconocidos. Ya no le preocupaba que la gente pudiera detectar a primera vista todos los vergonzosos discretos de su pasado.
Toma de conciencia, ¿verdad?
Sí.
¿Y buen conforma? De toda forma, algunos defensores del burka dicen que el burka es protector para las mujeres.
No sé, creo que a mí no parece que eso es correcto.
No, ni a mí tampoco.
En este momento, claro, a Mariam sí, porque ella es de un pueblo muy pequeño y nunca se ha ido a un restaurante con tanta gente y eso, pero y creo que su pasado es algo que le molesta mucho,
sí,
a ella, y por eso a ella le sirve como una ventana que le protege de,
claro,
de los,
sí,
otros.
Sí, porque en el fondo siempre se ha sentido excluida del amor de su padre.
Sí.
Aunque su madre la quería mucho.
Sí, pero en una forma muy diferente.
Y además socialmente rechazada.
Sí, eso. Y no sé, por otra...
Sí, es una forma de protegerse.
Claro.
Bueno, aquí también están las gafas de sol, ¿no?
Sí.
Pero bueno, con las gafas de sol,
sí,
seguimos siendo personas.
Sí, y es que en la novela yo noto que Mariam, toda la novela se siente muy fea, y eso creo que también es una cosa que...
psicológica.
Sí, psicológica, porque nunca se ha ido fuera sin burka y con maquillaje y no sé, y para sentirse
bella, linda, la palabra.
Sí.
Bueno, y colorín colorado, ese drama se ha apagado, se ha terminado.
Sí.
Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Linda.
De nada, gracias a ti.